Si te pierdes en el desierto, o en un bosque, o en la ciudad, ¿cómo encuentras tu camino?
Hola a todos, bienvenidos a Elemental. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago.
Hola, hola.
Y el día de hoy vamos a ver The Natural Navigator. ¿O?
Es que el Navigator es como difícil de traducir, pero es como...
El navegante de la naturaleza.
Navegante de la naturaleza.
O el navegante natural.
Como la persona que encuentra el camino en la naturaleza.
Sí.
De un autor que se llama Tristan Cooley, que lo estuve buscando para efectos de hacer este podcast, y me di cuenta que es como un Indiana Jones versión de verdad.
Bien.
Como... con el mismo gorro y como vestido de voy a salir a la jungla y voy a batallar con un oso. Esa gente.
¿Golpea nazis?
No lo sé.
Más le vale.
Más le vale. Y que se hizo muy famoso esta persona porque entiendo que trabajaba para National Geographic. Y además hizo estos libros, que es una serie. Hoy día vamos a ver uno de los capítulos, pero hay una serie como de 4 o 5 libros de esto mismo, como la naturaleza, los árboles y en este en particular, que es cómo encontrar tu... cómo ubicarte en la naturaleza.
Claro. Él habla de la navegación natural como el arte de encontrar como dónde estás en el espacio gracias a lo que tú puedes observar un poco en la naturaleza.
A mí me gustó mucho este libro como desde una perspectiva genérica, porque, por lo menos en este podcast, es raro que uno converse sobre cosas que teóricamente todos deberíamos saber, pero no sabemos, como los árboles, las montañas, los ríos, el cielo, las estrellas, y que yo pensaba que sabía más, como que me da la impresión de que esto debería ser como conocimiento básico de colegio. Y la verdad, no, la cosa es que no lo tenía.
No.
Entonces, se vuelve muy fascinante porque te trae muchas cosas como del día a día que uno no le pone atención. Son como esas pequeñas cositas como, no sé si te pasa, pero voy caminando al trabajo, miráis el árbol y realmente uno no lo mira, es como una sombra.
Claro.
Pero con este tipo de libros puedes empezar a ponerle un poquito más de atención.
O sea, se nota que ninguno de nosotros estudió ingeniería forestal, por ejemplo.
O agronomía en general, claro. Sí.
Que es cierto, hay profesiones que están más conectadas por cómo son con estas cosas como del mundo más natural o incluso habilidades que antes usábamos constantemente los seres humanos que gracias a que vivimos en una sociedad no requerimos saberlas. O sea, antes ubicarte en el espacio era debido a muerte. Hoy en día, o sea, si te pierdes en la ciudad, no es muy difícil buscar ayuda incluso para que alguien te guíe.
Sí, este libro como que también tiene mucho ese gustito como de libro de anécdotas y de sí, que tal vez podría usar como analogías o parábolas, porque muchas veces el encontrar tu camino hoy en día en la modernidad ya no es literal, es filosófico o lo que sea, pero más allá de eso como que me gustó que fuera un libro que y dice queremos o quiero recuperar ese arte perdido.
Sí, sí, porque o sea, es un arte... Literalmente diría que es un arte en el sentido de que nos exige usar todas nuestras habilidades como seres humanos de observación, reconocimiento de patrones y creatividad después para aplicar ese conocimiento y esa información que recopilamos para tomar las decisiones que es unas cosas que son tan básicas del ser humano que se dan por hecho. No me acuerdo quién lo decía... No logro recordar quién lo decía, que hablaba de cómo la imaginación es una máquina del tiempo.
¿Ya?
Porque te permite ver al futuro.
Ya.
Piensa en eso, que nosotros podemos prever que en 6 horas más nos va a dar hambre y llevarnos un sándwich. A diferencia de muchos animales que es, hay comida ahora y después no va a haber.
O no sabemos.
O no sabemos. En cambio nosotros somos el que dice, no, si yo voy acá, si yo sé que está este árbol, que tiene esta fruta, y dependiendo de la época del año, va a haber o no fruta. Eso salvó la vida de nuestra especie.
Sí, es interesante porque como todos estos tópicos o estas cosas como que en cierto sentido están perdidas en el tiempo, también pasa mucho que uno las tiende a subestimar o que muchas veces como que las tiende a olvidar. Si bien me estoy adelantando un poco en el libro, hay una parte que el libro habla de que existe un caso que creo que lo habíamos hablado en el podcast, de una persona que estaba creo que en Australia y estaba intentando llegar de un lugar a otro y puso un Waze, un Google Maps, una aplicación de celular que le mostraba el GPS hacia dónde ir, y el GPS se volvió medio loco, se mareó y lo llevó a la mitad del desierto. Y literalmente se le acabó la benzina y terminó creo que falleciendo o algún...
O sea, esto algo es un así. Fenómeno que se llama muerte por GPS, que pasa harto en zonas desérticas. Yo sé que pasa harto porque lo vi en un caso de estudio sobre un desierto en Estados Unidos que se llama el Valle de la Muerte.
Sí.
Y de hecho, la semana pasada vi un caso de una persona donde, siguiendo la instrucción del GPS, terminó en un río.
Y otro que fue más grave, que hace no mucho se metió en una favela una persona en Río de Janeiro y la mataron a balazo. Porque se metieron en una parte equivocada donde no tenía que llegar.
Oh.
Bueno, el punto está en que uno tiende a sobre como depender de las nuevas tecnologías y uno olvida que muchas veces bastaba con simplemente empezar a mirar que las señales decían que hacia ese lugar no tenías que ir para poderte salvar de un problema. Y como que ha habido varios movimientos que intentan como recuperar eso. Como volver a la naturaleza, volver a ser capaz de ver hacia qué dirección te deberías mover en base al sol. Sí. Como reconquistar un poco ese camino más antiguo.
Sí, porque yo diría que es entretenido en sí mismo. Él acá habla como de muchas veces estas cosas nos las enseñan como técnicas de sobrevivencia. O como en estos programas hablando del Discovery, a prueba de todo.
Sí, como técnicas para no morir en la selva y claro. Muestran a una persona peleando con un oso a combo.
Claro, pero muchas veces esto es parte de disfrutar el estar en la naturaleza.
Sí, yo como que me lo llevé por ese lado. Fue súper afortunado que tuve la oportunidad de viajar a las Torres del Paine justo habiéndome leído este libro.
Entonces, qué envidia.
Era muy entretenido porque yo iba caminando y de repente miraba una piedra y decía, mira, fíjate el lado en que está el musgo, o miraba los árboles, mira, fíjense que están en esta disposición porque debería venir el viento por allá, y el norte debe estar por aquí y el sur por allá. Y se generaba una experiencia que hace mucho que no tenía de conexión con la naturaleza porque estabas intencionalmente leyéndola. Sí. No estabas siendo una persona pasiva que iba caminando por el camino que ya estaba trazado, sino que ibas mirando, atento y fijándote en las cosas. Y eso lo hace muy valioso porque el libro lo dice, como el perderse y no saber encontrar el camino de regreso a casa es algo que como que naturalmente todos tenemos. Todas las fábulas desde Hansel y Gretel, que se te pierde y no sabes volver, te enseñan desde muy pequeño de que perder tu rumbo es un problema. Sí. Es algo que no queremos que ocurra. Y hoy en día, gracias a la tecnología o en los ambientes que vivimos en una ciudad donde literalmente va a haber gente constantemente alrededor tuyo, se olvida esta como lección. Y también ahí vuelvo a lo que veníamos conversando al principio, de que este libro también sirve como una especie de analogía filosófica, de cómo
sí.
En realidad el encontrar tu camino muchas veces es saber leer el ambiente, es leer las señales y va más allá de solamente leer en qué punto el sol está en el cielo.
Sí, de hecho hiciste que me acordara cuando yo estaba en la universidad, mi universidad como estaba literalmente en una montaña, teníamos trekking y los buenos profesores de trekking no solo te gritaban para que caminaras, sino que te hacían apreciar la montaña, como fíjense en estos detalles de como, oye, hay un lado de la montaña donde no hay árboles, otro que sí hay árboles. Todos esos detalles, y me acuerdo un profesor que decía, yo no entiendo cómo en Chile tenemos una de las cordilleras más grandes del mundo y no tenemos cultura de montaña. No sí. Tenemos esa cultura como sobre la naturaleza de la montaña.
Sí. Y aprender a leer el viento, el agua, el sol sobre estos elementos, sobre la tierra, es un aprendizaje que es muy bonito también en sí mismo. A sí. Mí, insisto en esta experiencia que tuve hace no mucho de estar caminando por las Torres del Paine, en la Patagonia chilena, y de repente decir como, oh, estoy mirando con otros ojos este valle. empiezo a mirar dónde está el agua. Aparte que nos pasó que tuvimos la suerte de que nos tocó con nieve. Entonces eso también afectaba un poco los paisajes. Se veían distintos a la primera vez que yo había ido otros años atrás. Entonces, a mí me gustó mucho cómo la vegetación te va dando pistas. Y sí, vas leyéndola de una manera distinta. Y pasan cosas como locas que tal vez en este podcast es difícil de transmitirlo para todas las personas que están desde solamente lo auditivo. Los invitamos a ver YouTube o las otras redes sociales para que vean esto que estamos diciendo.
O vayan a escuchar este capítulo tirados en el pasto.
También. El tema es que el libro viene acompañado de un montón de fotografías de cosas para mirar en la naturaleza. Y por, siendo súper concreto, uno de los ejemplos que al libro dice, mira, fíjate que los árboles tienen una especie de forma de check o de como de una flecha, así, de un ticket. Porque reciben el sol desde un lado, reciben el viento desde el otro, y las ramas buscan la luz de una determinada forma, pero no todos los árboles. Y ese pequeño dibujo, a mí no sé si te pasó lo mismo, pero ese pequeño dibujo lo vi y salí a caminar y empecé a mirarlo en todos los árboles. Y me empecé a dar cuenta que efectivamente se daba constantemente así. Obviamente habían deformaciones, sí, propias de los árboles que están en las ciudades, que los podan.
Sí.
Pero los que no estaban tan podados, igual estaba esto naturalmente. Y era como entretenido mirarlo.
Sí, a mí me pasa que en mi departamento, por mi pueblo, tenemos muchas, muchas plantas. Entonces he empezado a ser capaz de reconocer esas cosas que la gente que le gusta las plantas reconoce. Mira, fíjate cómo se ponen las hojas y empiezan a girar al sol. Y empiezas a ver esto que es muy curioso, ver cómo la planta se mueve.
El fototropismo.
Claro, el fototropismo. O también a veces como, mira, esa planta está seca. ¿Cómo lo sabes? No, fíjate, mira las hojas. Le echas agüita, vuelves en una hora y es como, esta cosa se movió. Esta cosa que yo, en mi cabeza está todo el tiempo inerte, se mueve realmente.
Sí.
Porque responde a los estímulos, en este caso, el viento, la luz, el agua.
Y se dan todos los niveles, desde las hojas, como decís tú, hasta los troncos. Por ejemplo, este yo creo que es más conocido. La palabra, tal vez la dendrocronología, no es tan conocida.
No, para nada.
Pero la idea de que tú puedes leer los anillos de un tronco de un árbol, creo que es, sí, más cultura pop.
Sí.
Pero yo no había analizado tanto por qué era así y tampoco nunca me he puesto a pensar que los troncos crecen más hacia uno u otro lado. Y fue como, oh, hace demasiado sentido, tiene que ver con la humedad y con los años en que vivió y creció ese árbol. Y me quedé un poco con esa sensación de que qué maravilloso es ahora encontrarme con un árbol caído, porque ya no solamente lo voy a mirar como un árbol caído, sino que le voy a mirar el tronco.
Sí. Está curioso todo eso, porque realmente son cosas que están ocultas a veces, como en el sentido de si no tienes los conocimientos no tienes cómo saberlo y apreciarlo, pero otras veces, como dice acá, no, es que literalmente hay una ciudad encima de este territorio natural. Pero aún así, a veces hay indicios de la naturaleza que estaba abajo. O sea, yo pienso como Ciudad de México, que antes había un lago ahí, tiene todo este tema donde hay partes que se están hundiendo porque había un lago. O cómo pasa que las ciudades se construyeron alrededor de los ríos.
Sí.
Entonces tienes, porque recuerden, antes de que tuviéramos alcantarillado o el acueducto, había que literalmente estar al lado de la fuente de agua. Entonces solo podías construir al lado de un río.
Cosa que nos enseñaba Age of Empires.
Exacto. No, bueno, Age of Empires no hay acueducto.
No hay acueducto.
No, pero si juegas Civilization, sí tienes una bonificación por estar al lado de un río.
Eso. Otro elemento que me gustó como aprender es el tema de la luz y el sol. Y me encantó la idea de la gran ilusión, que no lo había pensado nunca, pero es muy cierto. Uno normalmente piensa que el sol sale en el este y se pone en el oeste, como que se mueve. ¿Me estoy de rigor? El sol no se mueve absolutamente nada. El sol está estático. Nosotros somos los que nos movemos.
O sea, técnicamente tampoco está estático, pero
el punto se entiende. Como que sí, el sol no se traslada en el horizonte.
No.
Nosotros nos movemos. El tema está en que lo que encontré entretenido de esto era que se empezaba a generar una cosa bien curiosa, que es que la historia del ser humano llegó a un punto donde avanzó durante milenios en base a la observación de lo que directamente podía mirar. Y de repente en los últimos años a alguien se le dio cuenta o se fijó que habían inconsistencias en esas cosas que miraban. Entonces lo encontré bastante fascinante, como qué interesante como un ser humano es lo suficientemente avanzado para darse cuenta que en realidad lo que está mirando puede que en verdad no sea así.
O sea, no es que no se dieran cuenta, es que muchas veces ocurría que no eran capaces de explicarlo.
Exacto.
Por ejemplo, imagínense esto, ustedes son un ser humano, hace 2.000, 3.000 años están sentados viendo las estrellas y se dan cuenta que todas las estrellas se mueven en la misma dirección, perfecto, perfecto, pero hay un par
que se mueven hacia el otro lado.
Sí. Son medias extrañas. Ok, estos los vamos a llamar planetas. Y después empiezas a darte cuenta de que, hay varios que tienen estos movimientos. Entonces, ¿cómo lo explicas? Y que ahí es donde vienen las teorías como de la cosmovisión, de, recién cuando tuvimos el cálculo con Isaac Newton, que se generó un modelo para el sistema solar que sí era capaz de entenderlo en su totalidad. Antes todos los modelos estaban incompletos o de frente estaban malos porque eran heliocéntricos.
Tengo que corregirme porque si no, no voy a poder dormir. Quería decir geocéntrico. Un buen modelo es heliocéntrico. El Sol está al centro, los planetas giran alrededor del Sol. Yo quería decir que los modelos que están malos son los geocéntricos, que dicen que la Tierra es el centro del universo.
Pero ahí fue donde fue eso de, no, veo la inconsistencia y te la explico.
Es que es fascinante porque la observación básica de que el Sol o las estrellas se comportan de una determinada forma, aguantas un cierto nivel de análisis, pero cuando empiezas a ver los detalles, cosas tan, tan pequeñas, como por ejemplo, este libro habla mucho de que antiguamente la gente literalmente ponía un palo y medía la sombra.
Sí.
Y se empezaron a dar cuenta que la sombra no tenía el mismo tamaño a la misma hora. Pero ¿cómo es que qué está pasando? ¿Cómo se explica esto? Y se empezaron a dar cuenta que en realidad la Tierra no está recta, sino que está inclinada en un cierto grado, en 24 grados más o menos.
Y no solo eso, con el tema de los palos es fascinante. Porque si tú tienes un palo del mismo porte, puedes decir, ok, acá tengo una medida. Si la pongo en esta parte, tengo una sombra. Si voy 10 kilómetros al sur y lo pongo en otra, y lo vuelvo a clavar, tengo otra sombra. Con eso, y un poco de empiezas a aplicar matemática, puedes darte cuenta cuánto es el tamaño de la Tierra.
Sí. Es increíble.
Con un palo y una sombra, o sea...
Es increíble que alguien haya sido lo suficientemente inteligente como ver una cosa así. Y eso tal vez es un poco lo que me trajo este libro, como volver a esos pequeños asombros de la naturaleza y del ser humano mirando a la naturaleza.
Sí, que... Okay. Bueno, lo hemos mencionado mucho en este podcast de la gran tragedia que la educación tradicional mata el entusiasmo y la curiosidad. Porque yo cuando escucho gente hablando de la naturaleza o hablando de las ciencias, lo hacen con una pasión extraordinaria. Porque son la gente que realmente y profundamente te dicen y te toman del cuello y dicen... ¡Esto es fascinante! ¡Míralo! ¡Mira con tus ojos! ¡Mira todo lo que hay acá!
Mm. Y ahí también, por ejemplo, son cosas que uno no pensaría, pero preguntas fáciles que te debería hacer muchas veces un niño, con curiosidad, como decís tú. ¿Por qué existen las estaciones? ¿Por qué existe el invierno y el verano? Bueno, por una razón súper concreta. Porque la Tierra está inclinada hacia un lado y no le llega el sol de la misma forma durante todo el año. ¡Wow!
¡Wow!
¡Wow! ¿Cómo no había pensado eso antes? Bueno, en realidad, probablemente sí te lo enseñaron en el colegio o por último te lo mencionaron. Pero son ese tipo de conocimientos que se empiezan a perder y se empiezan a olvidar y donde tenemos que recuperar esas preguntas. Tenemos sí. que volver a decirnos, ¿por qué en junio en el hemisferio sur el día dura menos horas solares que el día en esa misma fecha pero en el hemisferio norte? ¿Por qué? ¿Qué está pasando?
Y también tienes el tema ahí donde... dependiendo de tu ubicación en el planeta, no solo en el hemisferio, sino que qué tan cerca estás del ecuador, de la línea del ecuador, las cosas como las estaciones pueden significar cosas completamente distintas. O sea, hay partes del mundo donde no es que haya invierno y verano, no existen esas condiciones de calor y frío tan extremos, porque está muy cerca del Ecuador, sino es, la temporada de lluvias o no de lluvias. Y eso después te muestra por qué ciertas civilizaciones tenían cierto tipo de calendarios.
Sí.
Donde tenemos como la tradición, así el calendario gregoriano, pero los mayas, los incas tenían otro tipo de calendarios, porque no tenían marcadas las estaciones de la misma forma que en los otros continentes.
De hecho, el tema de los calendarios es entretenido, porque tenemos a grandes rasgos varios tipos de calendarios, pero los más grandes son los calendarios solares y los calendarios lunares. Y parece ser que muchas veces los calendarios lunares incluso son más certeros que en algunas cosas que los calendarios solares, y que han ido afectando, por ejemplo, cosas como qué día cae la Pascua, y han ido tienen que ver con movimientos de la luna, y pasan toda una serie de cosas que uno no se pregunta.
No.
¿De por qué? O lugares comunes. Por ejemplo, se utiliza siempre la frase de que el cielo tiene infinitas estrellas. Pero en estricto rigor es un lugar común, porque en realidad el cielo observable, sí se pueden contar las estrellas que están en el cielo. Y no son infinitas.
No, son muchas nomás.
Son solamente 6.000 estrellas que se pueden ver, de las cuales 2.500 se pueden ver al mismo tiempo. Entonces, qué interesante como la... si bien el universo efectivamente es infinito y hay infinitas estrellas, al ojo visible común, así como mira al cielo aquí en la noche, se pueden contar las estrellas.
Sí, y es impresionante porque si fueran efectivamente infinitas estrellas, tendrías un problema porque perderías las constelaciones. Y si pierdes las constelaciones, se perdería una de las herramientas más útiles para navegar. Sí. O sea, piensen lo fundamental que fue la navegación para tantas civilizaciones o tantos periodos de la historia del ser humano, donde uno de los grandes inventos fue la brújula. Porque la brújula era, ya no necesito estar mirando el cielo de noche para saber dónde estoy,
sí,
para saber dónde está el norte. Porque de hecho, creo que, si mal no recuerdo si era o de norte a sur o de este a oeste, que la navegación con las estrellas se complicaba.
Yo creo que tiene que ver más con de este a oeste, porque el libro explica que tanto el norte y el sur son relativamente fáciles de identificar en el hemisferio norte o sur por dos grandes constelaciones. La Cruz del Sur en el hemisferio sur, que con un par de ajustes te apunta a dónde está el sur. O la estrella Polaris, que es básicamente la estrella del norte en el hemisferio norte, que te apunta al norte.
Ok, ya. Ahí me acordé. Entonces era eso, pero no tanto el tema de navegar, sino era el tema de la cartografía. Porque usaban las estrellas para navegar, también las usaban para un poco como medir las distancias. Entonces los mapas eran mucho más precisos de norte a sur que de este a oeste.
Sí. También en la misma línea,
mirando para arriba.
Mirando hacia el cielo, digamos. La luna también es bastante entretenida, porque también existe el conocimiento pop de que la luna afecta las mareas. Pero efectivamente, ¿cuándo o cómo las afecta? Es entretenido de conocer. Y depende mucho de en qué lado está en relación al sol y cómo la gravedad está, entre comillas, sumándosela con la del sol o contrarrestándola.
Que de nuevo es de esas cosas que no las piensas, pero cuando te las empiezan a explicar y las empiezas a escuchar, te explota la cabeza, donde dices como, claro, hay una roca gigante que es tan grande que afecta el agua acá donde estoy.
Sí.
Y la atrae, tiene fuerza gravitacional.
O los vientos, o sea, esto yo, la verdad, las cosas que nunca me he hecho esa pregunta, pero la encontré una muy buena pregunta para hacerse, de ¿por qué existen los vientos? Y ahí la respuesta del libro es porque cuando viene la luz solar y llega a la Tierra, se enfrenta a como dos grandes cosas, o agua o tierra. Y la tierra rebota un poquitito más rápido y con más fuerza la luz, y por lo tanto genera más temperatura. Eso genera que las partículas de aire que están sobre las masas de tierra se expandan más que las masas que caen sobre el agua, y por lo tanto se generan literalmente vientos, o que un aire
más pesado, más liviano, se mueve
y empuja al frío. Y es por eso, y nunca me lo había preguntado, pero ahora hace todo el sentido de la Tierra, que cuando uno veía antiguamente, hoy en día ya no lo veo mucho, pero cuando uno veía en la televisión estos programas de pronóstico del clima y mostraban las masas calientes y frías de aire, ahora hace sentido por qué eso era importante y hacia dónde se movían. porque eso genera los vientos, y los vientos a su vez mueven las nubes, y las nubes tienen distintas alturas. Entonces, son toda una serie de conocimientos que encuentro como que me encantaría tener un niño para leerle este libro e irle contando estos como pequeños descubrimientos de la naturaleza y después salir a mirarlo.
Sí, porque también ocurre que muchas de estas cosas las sabemos porque quedaron los registros de las civilizaciones antiguas. Pero hay muchas cosas que también no sabemos porque era más difícil tener registro. O sea, lo menciona el libro de que sabemos muy poco del tema de cómo era la navegación antigua. Porque a diferencia de lo que puede ser como una ruta comercial como la ruta de la seda, las rutas marítimas eran bastante menos estables, porque tú tenías que estar constantemente preocupándote hacia dónde ibas. No tenías ni la montaña, nada. No había nada que te ayudara a mantener el camino. Entonces siempre estaba esta idea de, no, ruta comercial, si, no importa por dónde sea, tienes que ser capaz de mirar la costa.
Y ahí también otro conocimiento contraintuitivo que yo nunca había pensado hasta que leí el libro, de que en realidad navegar mirando la costa es mucho más peligroso que navegar sin ver la costa. Porque en estricto rigor, si estás viendo la costa, quiere decir que estás en un lugar donde hay menos profundidad y puede ser que efectivamente haya un banco de arena o algo que te haga encallar. Sí. Entonces, yo, como una persona que no sabe navegar, tendría la tendencia a pensar de que me gustaría navegar mirando la tierra porque así, claro, estoy más
te da seguridad, seguro. Te da seguridad psicológica.
Pero en realidad es una trampa. Porque estoy más inseguro que si estuviera más lejos y no la viera. Entonces, son pequeñas cosas como de conocimiento natural que van fascinando, que van generando alegría. Y también por eso quería, por eso le dije a Pedro que leyéramos este libro hoy día, porque traemos un poco de ese asombro a temáticas que no son las clásicas que hablamos. No estamos hablando de fondos indexados y cosas que hablamos siempre. Sí. Estamos hablando sobre la naturaleza, los fenómenos de la naturaleza, que yo encuentro que tenemos que rescatar, que sí, tenemos que hablar de estas cosas. Y por último, si es que son para sobrevivir en la jungla, bienvenido sea, pero generar ese asombro, generar, sí, esas ganas.
Es que creo que unas cosas que, de hecho lo vimos cuando vimos el libro de la curiosidad, pero hay que recordar que la curiosidad hay que cuidarla, hay que cultivarla, hay que cultivar esa fascinación por el mundo que nos rodea, tanto sea algo como lo de este libro, que es natural, es tangible, o las cosas más abstractas, o las artes, lo que sea, pero tener esa fascinación por la novedad, porque está lleno de cosas entretenidas el mundo, si es que uno les da la oportunidad de ser maravillosos.
Y aparte que hay que reconquistar estos espacios de personas que se fascinan, que lo pasan bien, que se hacen preguntas divertidas. Otra pregunta que yo siempre me hago, que no estaba en el libro, pero que ahora puedo responder, es ¿por qué en las películas la gente que anda en el desierto se pierde y anda en círculos? ¿Habrá alguna metodología para no perderte en el desierto y dar vueltas en círculo? Y el libro dice, sí, tiene que ver con la sombra. En la medida que tú caminas en un desierto y literalmente no hay ningún árbol a tu alrededor, tú generas sombra a tu propio cuerpo. Entonces, si tienes tu sombra hasta el mediodía a un mismo lado, quiere decir que estás caminando en la misma dirección. Si se empieza a poner a los dos lados, estás caminando en círculo. Y lo encontré como entretenido porque siempre había visto las películas y decía, pero ¿por qué están caminando en círculo? Ya entiendo que hace mucho calor, pero ¿por qué caminas en círculo? Bueno, es porque no estuviste mirando tu sombra.
Sí, o también ese detalle de hay muchos principios como que con el tema de los árboles, que decía que mira, busca un árbol que esté lo más solo posible porque ahí vas a ver como los efectos más extremos de todo lo que estamos hablando.
De los elementos, del aire, de la luz.
Claro. Entonces, son todas esas cosas que hacen que el mundo sea fascinante de explorar y de conocer. Y que tengamos la oportunidad de perdernos en sus maravillas y después encontrar el camino de vuelta.
Sí. Porque como a modo de cierre del libro hoy día, yo siendo súper sincero conmigo mismo, nunca le había puesto tanta atención, por lo menos en los últimos 10 a 15 años, a las direcciones o por donde estaba llegando, por un tema de que ya me he vuelto muy dependiente al teléfono celular. Estoy súper pegado a que para llegar a cualquier lado pongo el Google Maps, pongo Waze, pongo lo que sea. Y el decir, mira, en realidad tú puedes armar el camino y que es valioso serlo y que es entretenido, fue algo que gané con este libro.
Sí. A veces tengo el miedo de que estamos pecando como de, o dar la impresión de que somos como medio intelectualoides elitistas en este podcast. O por lo menos a veces hay gente que nos dice eso en los comentarios, no muy amablemente.
Yo no los leo, los ignoro esos comentarios malintencionados.
Pero acá se trata un poco de eso, de redescubrir las cosas, redescubrir el amor por todas estas cosas, ya sean o intelectuales o naturales o lo que sea, de ver cómo en cada temática se esconde un regalo.
Y con eso queremos dejarlos invitados. elementalpodcast.cl, nuestra página web donde tenemos nuestros cursos, las personas detrás de las cámaras, la productora JP Cuadrado, los resúmenes de los libros, los cursos ya lo dije, los talleres, los llamados a cosas en vivo, etcétera, etcétera. Y también queremos darle muchas gracias a todos por habernos escuchado una semana más y queremos dejarlos invitados también a vernos la próxima semana.
Muchas gracias por su tiempo. Les vamos a pedir el emoji de un arbolito y el. ¿Le pedimos el sol o la luna?
El sol y la luna.
Sol, ya. Quiero el sol, árbol, luna. Eso les vamos a pedir. Y nuevamente, muchas gracias si nos escucharon hasta acá o hasta donde sea que hayan escuchado. Muchas gracias por su tiempo y les deseamos una muy buena semana.
Que estén muy bien.
Adiós.